Bienvenidos a todos, que el Señor me los bendiga. Hoy vamos a comenzar nuestra lección que se titula El cielo está de mi parte. El cielo está de mi parte. Y para comenzar vamos a cantar un hermoso himno que se titula En Jesucristo, mártir de paz. Un himno, el número 360.
En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, allá en las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad, gloria cante. Morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir y que la gracia Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija
Amén. Ay, se cortó ahí a la mitad. Bueno, pues muchas gracias, familia. Vamos entonces a comenzar ahora con una palabra de oración. ¿Vale? Vamos a orar. Oremos. Mi amante Señor, mi Salvador, quien potencia y dirige nuestro vivir. Gracias por la existencia y gracias, mi Dios, por permitirnos vivir un día a la vez y por darnos la certeza, mi Dios, de que tú nos acompañas en medio de este gran conflicto en el que vivimos. Mi querido Señor, muchas gracias porque mi madre está en casa y la has traído con bien y con salud. Gracias, mi Dios, por dirigirnos con tu Santo Espíritu también en el día de hoy, porque tu promesa, mi Señor, es de que donde estemos dos o tres reunidos en tu nombre, mi Dios, tú estás allí en medio de ellos. Gracias, Señor, por acompañarnos. Te pedimos que sean tus palabras y la inspiración que tú guíes, mi Dios, a través de cada uno de nosotros. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, como les comentaba, el título del estudio de hoy es El cielo está de mi parte. El cielo está de mi parte. ¿Vale? Así que vamos a ver de qué se trata justo esto, porque es un poco en relación al gran conflicto. Vamos a abrir nuestras Biblias a leer el texto de hoy, que lo tenemos en Mateo. Mateo, capítulo 6, versículo 22, Mateo capítulo 6, versículo 22. En esa sección habla sobre la lámpara del cuerpo y nos dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Vale? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y mire, vamos a hablar hoy sobre el antagonista de esta historia. ¿Qué significa antagonista? Pues digamos, el enemigo, ¿no? Como también se nos dice en otros lados, un enemigo ha hecho esto, ¿vale? La tarea que desempeña hoy en día Satanás es la de engañar y acusar. Es esa la tarea de Satanás. Satanás es el engañador y el acusador. También en la Biblia encontramos esta frasecita, así que se pueden quedar. El acusador de los hermanos, ¿vale? O el padre de la mentira también. El engañador desde el principio. Esas frases también las encontramos en referencia a Satanás, ¿vale? El Señor declara que Satanás acusa a los hermanos de día y de noche, en todo momento, imagínenselo, no para. Y debido a su experiencia de que lleva tantos años en esto, se ha puesto muy diestro en su oficio de criticar y prepara a todo hombre que pueda usar para que se le una en su tarea. Hay algo que es muy fácil para nosotros y es la tarea de criticar. Es muy fácil criticar. Estoy diciendo, digamos, que con esto uno no debería, para ciertas situaciones, tener una actitud crítica. No, es decir, a ver, esto es manejable. ¿En qué sentido? Una cosa es que uno sea crítico en el sentido de que cuestione ciertas situaciones y otra cosa es la tarea de criticar, el oficio de criticar, señalar, apuntar. ¿Por qué? Porque así como nos decía en este versículo, se nos dice también en otro, en el que si nosotros muchas veces intentamos ver y decirle a nuestro hermano o a tal o al familiar o al vecino, al uno, al otro, mira lo que tienes en tu ojo y uno no se da cuenta muchas veces del gran problema, peor aún, que uno puede tener en su propio ojo. ¿Sí ven? Entonces, esta tarea es tremenda. Y es increíble el saber de que Satanás es el engañador y acusador. Pero no solo eso, sino que tiene años de experiencia. Satanás tiene años de experiencia en el oficio de criticar. Y prepara, como lo acabamos de decir, a todo ser humano que pueda usar para que se le una en la tarea de criticar. Así que mucha atención ahí al respecto porque nosotros no debemos permitirnos, digamos, el ponernos del lado de Satanás para criticar. ¿Vale? Satanás está engañando a muchos que avanzan a ciegas por los senderos que él mismo traza. A muchos que van por la vida sin darse cuenta de que Satanás está trazando ese camino hacia la perdición. Ese camino en forma, digamos, de engaño. En esa forma, digamos, de acusar también a los demás. El poder central de la tierra en la actualidad. En la actualidad, ¿vale? En la actualidad, el poder central de la tierra le pertenece a un demonio, a Satanás. ¿Sí ven? Su trono está en medio del mundo. Y por eso el Señor también usa expresiones como que mis hijos no son del mundo. Pero también dice, refiriéndose a cada uno de nosotros en su oración, él dice, pidiéndole al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ok? Ahora, también cabe mencionar aquí que ¿quién es el rey de reyes y señor de señores? Jesús, ¿ok? Satanás actualmente tiene su poder central en la tierra, pero Satanás ya es un enemigo vencido y derrocado. Es decir, Cristo Jesús, cuando se presentó al Padre, ¿ok? Él ya tiene como quien dice la autoridad. Actualmente está cumpliendo su labor en el santuario celestial, como lo hemos estudiado cuando vimos brevemente sobre la obra del santuario, ¿se acuerdan? Él es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, y está justamente intercediendo por nosotros. Pero Llegado un momento que es el cierre de la puerta de la gracia, el Señor se levantará de allí, precisamente, y vendrá a rescatar y a tomar ahí sí poder por completo y pondrá su trono en la tierra. Y se pondrá la nueva Jerusalén aquí en la tierra. Y creará todo nuevo y estaremos con él. ¿Vale? Por eso él también nos da una promesa en el Apocalipsis, en una de las últimas iglesias, sí, de las siete iglesias, que se nos dice que le daré también que se siente conmigo en mi trono, así como yo estoy sentado también en el trono con mi Padre. ¿Vale? Bueno, volvámonos aquí, volvamos acá. Entonces, Satanás es un demonio que tiene su trono en medio del mundo, en medio del mundo, ¿ok? Entonces, aquí en esta tierra, en este mundo, es donde debería estar no el trono de Satanás, sino el trono de Dios. El trono de Dios era el que debía haber estado. Pero Satanás, pues, entró por acá, ¿no? Entonces, Satanás, por desgracia, también recibe el apoyo de iglesias, ¿vale? No de cualquier iglesia, sino de las iglesias en general. Y en específico, muchas de ellas que se han ido amoldando al mundo. Es decir, esto es de atención y con cuidado de mencionar. Pero cuando una iglesia se amolda al mundo y transgrede la santa ley de Dios, está enseñando una doctrina de demonios, una doctrina de perdición. Es decir, no cosas ni verdades que nos santifiquen, sino al contrario, que nos aparten del Señor. Y por eso aún recibe Satanás el apoyo de muchas iglesias, ¿vale? Eso también es de considerar, sobre todo en estos días en los que vivimos, en los que, según la verdad también que tenemos, sabemos que la bestia se levantará, ¿vale? Y se unirán, uniendo los poderes religiosos también con el político, ¿vale? Pero bueno, eso es de otro estudio que hemos tenido en su momento, ¿vale? Bueno, continuando con esto, vemos ahora la labor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador, se dio a sí mismo es para rescatar al hombre, al ser humano, del poder del destructor. Entonces, cuando nosotros pecamos, en representación con Adán y Eva, caímos en pecado, ¿vale? Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis chiquitico para aclarar una idea que uno muchas veces tiene errónea. ¿Se acuerdan de un versículo que dice, en pecado me concibió mi madre? Hay que tener cuidado con eso, ¿en qué sentido? A veces uno entiende, uno mal entiende, de que el pecado es como una naturaleza. No, no. El pecado, la mejor definición que nos la narra el espíritu de profecía y que alguna vez también la hemos mencionado es, el pecado es la transgresión de la ley. Es decir, ir en contra. No obedecer la ley de Dios, ¿ok? Entonces, teniendo eso claro, es mencionable, digamos, ¿por qué? Porque el pecado y las consecuencias del pecado son las que vamos viviendo, las consecuencias de las malas decisiones. Y por eso es que un niño luego tiene tantas tendencias a hacer el mal. Mas eso no significa que el niño sea un pecador hasta que no tenga su razonamiento correcto de tomar la decisión de transgredir. ¿Me entienden? Ahí es. Eso es un paréntesis mencionable también porque alguna vez se ha entrado en discusión con muchos estados y cosas así. ¿Ok? Bueno, dejando ese paréntesis a un lado, volvemos a nuestro tema. Entonces, debido a ese pecado, ¿vale? Al pecado original, desde entonces, Satanás se hizo como responsable, como soberano de cierta manera del mundo, ¿vale? Cuando Adán y Eva obedecieron a Adán, le cedieron el poder. Y entonces el representante del mundo ya no era Adán, sino que en este caso entró a ser Satanás, ¿vale? Y por eso nos hicimos esclavos del pecado. Pero, gloria a Dios que ya no es Satanás el representante, sino que Cristo Jesús se dio a sí mismo para rescatarnos del poder del destructor. Entonces, aunque Satanás nos hubiera estado doblegando y fuésemos esclavos y tuviésemos las peores tendencias, supongamos que una peor desgracia, que es horrorosa de mencionar, pero muchas madres que adolescentes, y supónganse el caso de una niña que ha consumido vicio por diferentes circunstancias o lo que sea, y tenés esa la drogadicción y todo esto, ¿cómo? Y queda embarazada, supongamos, ¿no? En alguna circunstancia de lo que sea, claro, ese niño va a tener muchas veces, ¿no? No siempre, pero muchas veces tienen también tendencia adictivas a fácil, al cigarrillo, a cosas así, y son de, digamos, de estas cosas, ¿no? Horroroso, claro, pero adivinen qué. Es horroroso, sí, pero no es excusa. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús se dio a sí mismo para rescatarnos, nos compró. Y aunque Él mismo nos había creado y nosotros nos vendimos al pecado, Cristo Jesús luego pagó por nosotros y se convirtió así en nuestro Salvador. Es decir, todo nuestro pecado, nuestras transgresiones y el apartarnos del Señor fueron puestos sobre ese corderito que simbolizaba a Cristo Jesús. Fueron puesto el pecado sobre Cristo Jesús. Pero también, por medio de la muerte, es que venció al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Cristo Jesús, que es la vida misma, un misterio increíble, tanto murió y pagó por todos nosotros, pero también resucitó en victoria, en justicia. Y no solo resucitó en victoria, sino que toda su vida fue victoria. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el Satanás tuviese el poder en este mundo y lo que quisiera, es un ángel. Por cierto, yo a veces tal vez pensaba, no, no, si Satanás fuera tal vez así de carne y hueso, pues uno podría ir y pum, derrotarlo, algún pelea, ¿no? En plan, algo así. Pero no, no, es que es un ángel. Es tremendo, es muchísimo más poderoso que nosotros. Están así que viajan a la velocidad de la luz y, o sea, cantidad de cosas que para nosotros ni siquiera las comprendemos, ¿no? Pero, aunque es tan poderoso y tremendísimo que puede causar enfermedades y de todo, ¿vale? Lo que sea. Pero, aunque tenga todas esas cosas, el Señor es más poderoso. Porque Él es Rey de Reyes y es nuestro Creador. Es el mismo que con la palabra misma de su poder creó todo el mundo. Y con esa misma palabra nos pronuncia cosas maravillosas en su palabra. Como, amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, etcétera, etcétera. Son cantidad de las promesas. Y adivinen qué. ¿Cómo fue que Cristo Jesús venció el pecado en el desierto de la tentación? Con la palabra de Dios. Es esa la clave también, por su palabra, que nosotros también podemos vencer al pecado. Así que Cristo Jesús, viviendo una vida completa, su vida, en toda etapa, niñez, juventud, bueno, niñez, adolescencia, juventud, adultez, ¿sí ven? En todas las etapas, Él fue modelo y ejemplo de victoria para cada uno de nosotros. Y así quebrantó el poder de Satanás, tanto para darnos victoria en nuestra vida, como también para derrotar a la muerte y darnos la promesa de salvación. Y por eso él dice, llegaré a ser el centro del mundo redimido. Así que aunque en este mundo actualmente esté de centro y el trono de Satanás por todo lado, Cristo Jesús llegará a ser el centro del mundo nuevo, de la nueva creación, del mundo rescatado por él. Dice Dios, pondré en actividad todo santo instrumento para que se oponga al ejército del enemigo invisible, para destruir su poder. ¿Qué dice? Pondré en actividad todo santo instrumento. Todo santo instrumento. Aquí hay que tener cuidado también con eso. Aclarémoslo. Dice, todo santo instrumento. Así que el Señor pone en actividad todo santo instrumento. Es decir, que sea santo también. Instrumento, no cualquier instrumento. El Señor pone en actividad todo santo instrumento para que se ponga al ejército del enemigo invisible y en derrota, se le ponga en derrota y para destruir por completo su poder. Así que el eterno poder del Espíritu Santo rescatará al hombre de los efectos del pecado. Aunque sean los peores, las peores circunstancias, el Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo rescatará al hombre de todos los efectos del pecado y restaurará en nosotros la imagen de Dios. ¿Cómo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Nuestra imagen se fue pervirtiendo por el pecado. Dios no quería que tuviésemos enfermedades, ese no era el plan de Dios, pero era el plan de Satanás destruirnos e intentar así causarle daño a Dios, pero no puede. ¿Vale? Así que el propósito de Dios en su maravillosa obra es restaurarnos a la imagen de Dios. El Señor no permitirá que su tesoro humano, porque somos un tesoro, como bellas perlas y gemas para el Señor, ganado ese tesoro por medio de Cristo Jesús, el Señor no permitirá, ¿vale?, que pase a estar en las filas del enemigo. El Señor no permitirá que nos perdamos ni que nos apartemos a estar en las filas del enemigo sin que antes Él haga todos los esfuerzos posibles en nuestro favor. El Señor no obliga a nadie, por supuesto, ¿vale? El Señor no va a ir en contra de la voluntad de nadie, pero el Señor no escatimará ni lo más mínimo, sino que luchará por completo, poniendo y usando todos los instrumentos santos que pueda y haciendo todos los esfuerzos posibles en favor de todo ser humano para que se pueda salvar. La única esperanza de los redimidos consiste en cumplir los mandamientos de Dios. Son una barrera de protección, son el límite, lo que nos determina lo que es correcto y lo separa de lo incorrecto. Y también es una instrucción también por medio de la cual el Señor nos guía para vivir en armonía con su voluntad. Es esa nuestra única esperanza. Y el Señor hace todo para que podamos estar con Él. Es ese el Evangelio que ha resonado a través de los siglos hasta llegar a nuestros días. Es ese Evangelio, la salvación. A todos Cristo nos hace la invitación que se nos narra en Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30, que nos dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por mucho tiempo esta invitación de venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados ha resonado en claros tonos en medio de un mundo confundido y lleno de problemas. Dios no dejará que el hombre siga sus propios caminos y haga su propia voluntad. No. Porque el Señor no dejará, digamos, que se pierda. Sin hacer esfuerzo definido, sin hacer el más y mejor esfuerzo para recuperarlo. Es decir, esto es condicional también. El Señor luchará hasta lo sumo por salvarlo y esforzará y hará todo lo máximo posible. Pero está en nosotros el tomar la decisión de elegir qué camino queremos seguir. El propósito del ministerio de Cristo, el ámbito de su misericordia y de su poder, no tienen límites. Eterno Dios, todopoderoso y soberano. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro Dios en quien confiamos y que nos salvará. Así que bueno, si tenemos dudas, si tenemos tal vez a veces circunstancias en las que tenemos miedo, el Señor nos dice también, no tengas miedo, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. También nos dice que encaminará, como creo que es un salmo, ¿sí? Encamina mis pasos en tus caminos para que mis pies no tropiecen, ¿vale? Entonces, aprendamos a acudir al Señor, a aceptar su invitación. Es literalmente esa la invitación de que vayamos a Él todos los que estamos trabajados, cargados, con dificultades, con tantas luchas. Pero no es simplemente pues que uno, pues ya está, y ahora ya se me acabaron los problemas en toda mi vida. No, ¿vale? Significa que en medio de todo levantarán las alas como las águilas, y volarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán. ¿Sí ven? Como dice esa promesa de Isaías. Así que podemos estar seguros que el Señor es nuestro ayudador y que en medio de los problemas y de todo lo que estemos en este mundo, Él es el que está de nuestra parte. El título era, El cielo está de mi parte. Dios está de mi parte. Los ángeles, que son siervos de Dios, están de nuestra parte. Dios enviará a todo ángel derramando bendiciones sobre cada uno de nosotros. Solamente debemos acudir en oración a Dios y pedirle su dirección en todo momento, ¿vale? Así que bueno, el enemigo está derrotado y gloria a Dios por eso. Vamos a terminar con una oración, a menos de que alguien tenga alguna duda. ¿Tienen alguna duda? De acuerdo. Pues entonces vamos a terminar con una oración y voy a volver después de la oración a poner el himno con el que comenzamos. Vamos a orar. Mi amado Señor, qué alegría y qué gozo es saber, Padre amado, que con tu Hijo amado, mi Dios, nos has rescatado, nos has dado libertad, mi Dios, y nos has perdonado, y nos has dado, mi Dios, la promesa de un nuevo nombre, de una nueva vida, de una nueva oportunidad de seguirte cada día, Señor. Gracias porque eres tú el que quiere restaurar, mi Dios, eres tú el que se acerca a nosotros y nos invitas a acercarnos a ti. Porque está cercano, mi Dios, no está lejos, sino que está cercano, mi Dios, y todos podemos reconocer que realmente existes y que tienes un propósito mejor para nuestra vida. Ayúdanos para cumplir tus sueños, ir por tus caminos, cumplir el plan que tú tengas para nosotros. Y guíanos, Señor, para también poder compartir de estas buenas nuevas de salvación y de vida eterna con los demás. Ayúdanos para extender esta invitación y comunicarla a todos, mi Dios, los que necesitan escuchar de que el enemigo no tiene poder sobre nosotros, sino que Dios luchará por completo, ahondando los mejores y máximos esfuerzos para salvarnos a cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, por amarnos y por bendecirnos. En tu nombre santo te encomendamos nuestra vida, pidiéndote perdón por aquellas cosas en las que te hayamos ofendido. Y también agradecidos por tu promesa, mi Dios, de que nos perdonas, mi Dios, cuando arrepentidos y humildemente acudimos a ti. Sea tu nombre glorificado en nuestras vidas, pero sobre todo, por los siglos de los siglos, tu nombre puesto en alto. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos y pedimos todo, Señor. Amén.
En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, allá en las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad, gloria cante. Morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir y que la gracia Salvador, siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré Gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.